Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. La primera muestra de confianza en la historia de la humanidad la encontramos en la Biblia. En el Génesis, el capítulo 2, versículos 15 al 17, leemos que «Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y guardase, y dio al hombre este precepto: de todos los árboles el paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque el día que de él comieses ciertamente morirás». Y este es el primer caso de confianza depositada, y también el primer caso de confianza quebrantada, ya que sabemos cómo continúa la historia. En la vida en general y en el derecho en particular, contamos con palabras cuyo contenido es fácil de entender, pero más complejo de explicar. Lealtad, buena fe, confianza, son de esas palabras que podemos comprender y que sin embargo nos cuesta definir. El diccionario de la Real Academia señala que lealtad es la cualidad de leal, y leal a su vez significa que guarda a alguien o a algo la debida fidelidad. Fidelidad por su parte significa lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Fe excluye evidentemente la virtud teologal. Por su parte es confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Confiar es depositar en alguien, sin más, seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. La hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Como se puede apreciar, la lealtad, la confianza y la buena fe, al menos desde el punto de vista del diccionario, son conceptos que se repiten y se referencian automáticamente, sin indicar básicamente qué es lo que son. En un juego, cualquiera que sea este, hay ciertas reglas que quienes participan en él deben cumplir. Quienes se incorporan al juego no solo saben cuáles son esas reglas, sino que tienen la creencia que los otros participantes no solo las conocen, sino que también las cumplirán. La lealtad y la confianza parecen ser dos aspectos de una misma relación: actuar lealmente para generar confianza. Estas materias se ven en todo tipo de actividades, en la política. Hay lealtad en quienes participan en ella, generan confianza, sabemos si cumplirán sus promesas. En el derecho en particular, la confianza pasa a ser la base de instituciones tan importantes como el matrimonio, donde los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente. Las guardas, como la tutela, de menores se estructuran sobre la base de la confianza en el tutor. El mandato está definido como un contrato de confianza. En definitiva, la confianza es la base de las relaciones comerciales. Los notarios también son ministros de fe. ¿Son confiables en todas sus actuaciones? ¿Vale más una escritura pública que un documento privado? Si la palabra empeñada bastara, ¿por qué se exigen las garantías? ¿La confianza y la lealtad son condiciones de un contrato o forman parte de todos los contratos? Para conversar sobre la lealtad y la confianza, nos acompaña hoy Magdalena Bustos Díaz, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Es doctora en Derecho por la Universidad de Chile y por la Universidad de Girona, siendo su tesis doctoral El deber de lealtad contractual, justificación y aplicación. Es también profesora de Derecho Privado en nuestra facultad. Magdalena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre estos interesantes temas: confianza, lealtad, buena fe.
Y desconfianza.
Y desconfianza.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos el tema I am Believer, en la versión de The Monkees. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer.
the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, 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 yeah. I'm a believer. Said I'm a believer. Yeah, I'm a believer.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la confianza y la lealtad en las relaciones jurídicas con Magdalena Bustos. Magdalena, ¿cuáles son los principios sobre los cuales se estructura nuestra legislación en general y el Código Civil en particular?
A ver, los principios generales de la contratación. Tenemos que distinguir aquí, porque el Código Civil tiene ciertos principios que inspiran distintas normas y también distintas instituciones. Dentro de esos principios advertimos la igualdad, la libertad, la buena fe, entre otros. Y particularmente tratándose del derecho de la contratación, pueden advertirse otros principios que resultan fundamentales, que se encuentran también relacionados con estos principios generales. Dentro de esos principios encontramos la libertad contractual, la igualdad, la buena fe, el efecto relativo de los contratos y el consensualismo, todos los cuales inspiran en mayor o en menor medida las distintas etapas del contrato, desde sus negociaciones preliminares e incluso luego que este haya terminado.
Uno de los principios que tú mencionaste es el principio de la buena fe. ¿En qué consiste la buena fe?
La buena fe admite en nuestro derecho una doble acepción. Por una parte, como principio general del derecho, y por otra parte como un principio particular en la contratación. En la contratación particularmente, el Código Civil en el artículo 1546 nos dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que por lo tanto obligan no solamente a lo que en ellos se expresa, sino que a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre se entienden pertenecerle. El Código Civil no enuncia un concepto de buena fe. Y la doctrina ha dado una serie de acepciones y de conceptos de esta. Entre ellos se considera que es un comportamiento o una conducta que se espera del otro contratante basada en la lealtad o basada en el correcto comportamiento frente al cumplimiento de sus obligaciones. La buena fe en sí es un concepto jurídico indeterminado, no solamente porque el Código Civil no se refiera a ella, sino porque es uno de aquellos conceptos que tiene una plasticidad, que no es posible subsumirlo en una única acepción conceptual. De ahí también deriva la utilidad de este concepto, porque nos permite precisamente aplicarlo en distintas relaciones jurídicas, más allá de las contractuales, y en particular dentro de los contratos, a partir de esta, utilizarla como un criterio de interpretación e integración contractual, específicamente identificando qué es aquello que razonablemente o aquello que es correcto en cuanto al comportamiento de las partes como un deber de conducta, así también para la comprensión de los deberes que se integran como parte del contenido del contrato.
Y actuar de buena fe es actuar sin hacer trampa, en definitiva.
Actuar de buena fe exige varias cosas. En primer lugar, como es un deber de conducta. y como deber de conducta transversalmente exige un comportamiento leal y honesto. Desde el momento en que nosotros iniciamos las negociaciones preliminares contractuales hasta luego incluso cuando ya el contrato ha terminado, incluso con relaciones postcontractuales. Este deber de conducta que transversalmente se mantiene durante el contrato, claro, exige a los contratantes un comportamiento correcto. O sea, vamos a decir, pues, entre ellos puede ser, por supuesto, no hacer trampa, pero también exige, y aquí funciona en la buena fe como integración, hacer todo aquello necesario para colaborar con el otro en el cumplimiento de sus obligaciones. Así también colaborar y hacer todo lo necesario para asegurar el éxito del contrato, que implica, por supuesto, satisfacer la finalidad que los contratantes tuvieron al momento de contratar.
En definitiva, entonces, en todos los contratos no solamente se mide el interés individual, sino que el interés de ambos contratantes.
Por supuesto, esta idea de que el contrato implica una separación de intereses o intereses antagónicos es una idea que no es conciliable con la buena fe. Los contratantes, si bien en teoría pueden tener intereses, vamos a decir, contrapuestos, porque por supuesto uno necesita lo que el otro tiene y por supuesto le da un mayor valor a aquello que recibe a cambio versus aquello que da, la única forma para que este contrato sea exitoso es que exista precisamente una cooperación entre los contratantes. Es decir, que aquel que se encuentra en la posición o la necesidad de dar, hacer o no hacer algo a favor de otro, contribuya con ese otro para que también pueda satisfacer su interés y de esta forma asegurar el éxito del contrato.
En tu memoria y en tu tesis y en unos artículos publicados en los fundamentos filosóficos del derecho civil, tú haces una distinción entre la lealtad, la confianza y la buena fe. ¿En qué consiste cada uno de estas tres ideas, tres conceptos?
En principio, bueno, tenemos que la buena fe es nuestro, vamos a decir, gran paraguas, ¿cierto? A partir del cual nosotros tenemos este comportamiento o se nos exige este comportamiento correcto o honesto. Y también nos permite integrar deberes de conducta que son necesarios para satisfacer el interés de los contratantes o asegurar el éxito del negocio. Eso es lo que primero tenemos. La buena fe es un concepto general, es un concepto que, como te indicaba, es un principio general que no tiene una bajada en concreto. Ahora, esta buena fe, que es general, como un principio general del derecho, y que implica también integrar ciertos deberes de conducta, lo que exige en concreto a cada parte contratante en esta colaboración, en esta exigencia para satisfacer el interés del otro, son incorporación, vamos a decir, de ciertos deberes de conducta de carácter implícito, que se entienden incorporados al contrato porque estos resultan necesarios para que este funcione, sin perjuicio que las partes no los hayan mencionado explícitamente. Esa es una importancia de la buena fe en su función de integración de contratos. Porque, por ejemplo, si es que yo celebro un contrato con un jardinero, nosotros en nuestra casa hemos celebrado varias veces, le hemos pedido a los jardineros que vayan y realicen, no sé, funciones de jardinería. ¿Qué acuerdo yo con el jardinero de forma consensual? Corta el pasto. Ok, ¿por cuánto? Por una X cantidad de precio. Supongamos que el jardinero llega en nuestro día a la casa, nos solicita que nos toca el timbre o nos golpea la puerta y dice, señora, estoy aquí, vengo a cortar el pasto. ¿Me puede pasar o me puede prestar electricidad o podemos enchufar el alargador que tengo para que yo pueda utilizar mi máquina para cortar el pasto? Y yo le digo, no pues. A ver, nosotros no acordamos eso. Yo acordé que usted venía a cortar el pasto. Yo acordé que como contraprestación, le iba a pagar una cantidad de dinero. ¿Es razonable, en atención a la buena fe, que no se entienda incorporado este deber de conducta de mi parte de facilitarle al jardinero la electricidad, un alargador o la bolsa de basura para que pueda después guardar el pasto? Pareciera que sí. Pareciera que, aunque nosotros no necesariamente lo digamos en nuestras relaciones contractuales habituales, consensuales, algo tan simple como pedirle a un jardinero que realice nuestro jardín, esa manifestación de voluntad se incorporan ciertos elementos o ciertos deberes que están implícitos e implicados como necesarios para que precisamente la relación pueda funcionar y pueda resultar beneficioso para ambas partes. Ahora, yendo a la pregunta que me realizabas, la lealtad es una, vamos a decir, es una manifestación o viene más bien de una subdivisión de la buena fe. Porque la buena fe puede comprenderse en dos dimensiones. en una versión fuerte o en una versión débil. En una versión débil, exige al otro contratante esta sensata o esta razonable cooperación o colaboración. Digo sensata o razonable cooperación o colaboración porque si bien esto se exige para que pueda resultar exitosa la relación contractual, yo no me obligo con el otro a promover particularmente su interés o incluso protegerlo o proteger sus intereses, ampararlos. Es riesgo de cada uno también proteger sus propios intereses. Yo no tengo por qué promover el interés del otro, ni tampoco preocuparme si es que para el otro, al final de cuentas, va a resultar o no beneficioso el contrato que ha celebrado, ¿sí? Luego, la primera dimensión de la buena fe o la dimensión débil de la buena fe, lo que nos exige es este comportamiento colaborativo razonable o promedio. Pero el deber de lealtad exige algo más. No solamente exige este comportamiento de colaboración, sino que exige una especial consideración hacia el interés ajeno. Y esta especial consideración al interés ajeno viene dado precisamente por promover ese interés o ampararlo, protegerlo de una manera especial. Y esta es la acepción de buena fe en su sentido fuerte, y que se encuentra presente no en toda relación contractual y no en toda relación jurídica, sino que en aquellas relaciones jurídicas que requieren precisamente de confianza para ser exitosas.
En el caso que tú planteas, ¿dónde está la lealtad respecto del que encomienda al jardinero que corte el pasto? ¿Y dónde está la lealtad desde el punto de vista del jardinero hacia su mandante o la persona que le encomienda efectuar corta el pasto y podar?
En el ejemplo este del jardinero, advertiríamos la acepción de la buena fe en su sentido débil. O sea, yo no me comprometo o no podría resultar exigible para mí un comportamiento que implicara beneficiar el interés especialmente o promover el interés del jardinero. Así tampoco el jardinero se obliga a especialmente a promover mi interés. Ahora, la lealtad se da en relaciones contractuales en las que la confianza es necesaria para que el contrato pueda resultar exitoso. Y ello es típico de relaciones, por ejemplo, que tienen un componente fiduciario, como por ejemplo el mandato, en el que una persona pasa a sustituir la capacidad jurídica de otro. Es decir, una persona, por ejemplo, a propósito del mandato judicial, pasa a ser representada en sus intereses judiciales, en sus pretensiones ante un tribunal de justicia, ante otro. El otro pasa a ser la persona cuyos intereses representa. Luego, en esa relación fiduciaria, hay una cierta vulnerabilidad y dependencia para la persona que deposita esa confianza. O sea, ¿qué más? Dejamos todo en las manos, por ejemplo. Si yo contrato un abogado para que represente mis intereses en juicio, dejo todo en sus manos. Y tengo que confiar en que el otro va a actuar no solamente colaborando o no solamente haciendo su mejor esfuerzo, ¿cierto? Un deber de diligencia mediano, sino que va a actuar promoviendo y preocupándose especialmente por mis intereses. Incluso, y aquí viene lo importante para diferenciar la lealtad de la buena fe, la buena fe en su sentido fuerte, incluso anteponiendo los intereses de aquel que se representa por sobre el interés propio. Eso es lo que nos permite diferenciar estas dos dimensiones entre la lealtad o buena fe en su sentido fuerte y la buena fe en su sentido débil. La buena fe en su sentido débil no exige que yo considere de una manera o promueva especialmente el interés ajeno, incluso supeditando mi propio interés. La lealtad sí lo exige. Y lo exige porque va vinculada a relaciones de confianza. O relaciones de confianza en las que precisamente la parte que confía se encuentra en una situación de vulnerabilidad, dependencia y de desigualdad ante la persona que ejerce este poder de autoridad. Esa es la diferencia.
Y generalmente esta relación son relaciones de carácter individual, o sea, no son colectivas, entre dos personas, que es lo que regula generalmente el Código Civil. ¿En qué materias existe claramente esta idea de la confianza o de contratos de confianza en el Código Civil?
Bueno, la respuesta a esta pregunta tiene dos dimensiones. Si bien es posible advertirlo en el ámbito contractual, por supuesto, en todos aquellos deberes o todos aquellos contratos que implican una relación fiduciaria, como en el mandato, hay ciertos contratos que por su naturaleza exigen una constante cooperación o colaboración entre los contratantes, de tal forma que los intereses de una parte pasan a ser los intereses de la otra. Más aún, el éxito o fracaso de una de las partes repercute en el éxito o fracaso de la otra. Esto es propio de todos los contratos de larga duración, por ejemplo, en los contratos de licencia o los contratos de una agencia comercial, que no son contratos fiduciarios, porque no hay una sustitución de una capacidad jurídica de una persona en relación a otra, sino que lo que hay es un componente fuerte, eminentemente colaborativo, que exige a los contratantes colaborar constantemente en el otro o incluso en esa colaboración revelar hacia el otro para el cumplimiento de las distintas obligaciones, ciertos deberes o ciertas informaciones que pueden ser incluso sensibles o confidenciales. Y por tanto, esos contratos, para ser exitosos, requieren de confianza. Vamos a un ejemplo. Supongamos que nosotros hemos celebrado o hemos acordado un contrato de licencia, en el que le otorgo a una empresa chilena la licencia para la distribución de un determinado medicamento. No solamente yo me obligo a entregarle, por ejemplo, los productos que yo fabrico, no solamente me obligo a entregarle la información sobre las condiciones o sobre, por ejemplo, el detalle de los productos, lo que nosotros conocemos como esta información general a la que tienen derecho los consumidores, sino que en ciertos casos, para que precisamente pueda cumplir o pueda explotar la licencia, requiero entregar cierta información que para mí puede ser sensible, confidencial, pero que la otra, pero que quien adquiere la licencia lo necesita para poder explotar el intangible o para poder explotar el derecho. Si yo no entrego esa información confidencial, el otro no puede cumplir o no puede explotar el derecho. Si no explota el derecho, el contrato de licencia no sirve. Luego, en esos contratos, la confianza pasa a ser un elemento vital o determinante para que el contrato pueda ser exitoso. Si nosotros advertimos esa idea y en ese tipo de relaciones, también se advierte la vulnerabilidad de dependencia de una parte hacia la otra o de ambas partes contratantes, de la misma forma que ocurre en los contratos fiduciarios, en los que se sustituye una capacidad jurídica o una capacidad personal en una persona respecto de otra. Entonces, los contratos en los cuales advertimos la confianza advierten esas dos dimensiones. Sin embargo, por supuesto que la confianza no es propia de las relaciones contractuales. También podemos advertirlas en otro tipo de relaciones, incluso las relaciones sociales.
Evidentemente, entonces, la confianza pasa a ser un elemento bastante subjetivo, o sea, porque uno tiene que ganarse la confianza desde el punto de vista de quien va a entregar este poder de hecho respecto a los bienes, respecto de su casa, etcétera. El error, si una persona se equivoca, ¿qué consecuencias trae desde el punto de vista de la relación contractual? ¿Se puede determinar que aquí este contrato nunca debió haber existido, que este contrato por haber tenido un error en la persona, que yo me equivoqué en la persona que debió haber desarrollado una determinada actividad o no estaba en condiciones de hacerlo?
Sí, súper interesante esa pregunta porque tiene muchos aspectos para poder contestarla. En principio hay que delimitar qué es esto de la confianza. ¿Sí? La confianza es una situación de hecho, existe o no existe. Y la confianza lo que nos permite a nosotros como seres humanos es reducir la complejidad social. ¿Sí? Ahora, una pregunta distinta es cuáles son las motivaciones que tengo para confiar en otro. Y esas pueden ser de distinta naturaleza. Yo puedo confiar en el otro porque creo que sus cualidades morales son adecuadas para creer que va a actuar de una determinada manera o que va a actuar por las razones correctas. Por ejemplo, yo confío en mi madre. Confío personalmente en ella, en atención a sus cualidades morales y, por supuesto, a la relación particular que tengo con ella. No necesito pedirle nada, no necesito celebrar un contrato con ella, ni tampoco, si yo le digo, vienes a mi casa, vas a mi casa. O es más, si es que me presta plata o yo le presto plata, no necesitamos un elemento que nos permita gestionar esa confianza, porque esa confianza existe. Se advierten también otras motivaciones de la confianza. Por ejemplo, yo puedo confiar en el otro porque creo que ese otro ha encapsulado mis intereses. Es decir, porque creo que ese otro ha alineado mis intereses y nuestros intereses han pasado a ser uno. Y por lo tanto, a ambos nos conviene, vamos a decirlo en términos coloquiales, cumplir o comportarse de la forma en que el otro lo espera. Esto es típico, por ejemplo, en relaciones de inversión, en el que yo le entrego una cantidad de dinero a otro y ese otro se compromete a invertirlo y a obtener una ganancia con él y la mayor ganancia posible, no porque me quiere hacer un beneficio, no porque quiere que a mí me vaya bien, sino que porque sabe que mientras mayor es la rentabilidad de la inversión que yo le otorgo, mayor también son las comisiones que él recibe. Luego nuestros intereses están alineados y esa es una motivación para la confianza. Ahora, ¿cuál es el límite o cuál es la diferencia entre el error y la confianza? La confianza no es irracional. Si bien yo puedo generar confianza y confiar en alguien con quien no tengo en los hechos una relación fáctica de confianza, la confianza exige una racionalidad. ¿Y qué implica esto? Implica la necesidad de confiar en otro para hacer un determinado hecho o para cumplir con una determinada actividad. Yo no confío en alguien a secas, yo confío en A para que realice X.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la confianza y la lealtad en las relaciones jurídicas con Magdalena Bustos. Magdalena, tú estabas hablando sobre el error y las relaciones de confianza. ¿Podrías ahondar más en estos temas?
Sí, como estábamos conversando, la confianza necesariamente es racional. Si bien yo puedo partir, o más bien generar una confianza respecto de alguien en quien, vamos a decir, no tengo una relación de confianza, es difícil generar una confianza a partir de alguien en quien desconfío o en quien no confío absolutamente. Entregar confianza respecto de alguien a quien tengo antecedentes de desconfianza pareciera ser irracional. No es lo mismo iniciar una relación de confianza con alguien con quien no se tiene ninguna relación que respecto de alguien en quien no confío. Alguien que me ha traicionado previamente, pareciera que ya no hay nada más que hacer. Sería forzoso tratar de mantener, ¿cierto?, o de justificar o tratar de fortalecer una relación de confianza que ya se encuentra debilitada. Pero por otro lado, yo puedo generar confianza con alguien en quien no conozco. Pero para que esa confianza pueda generarse, necesito no solamente no desconfiar, sino que además necesito, entre ellos, por supuesto, identificar la confianza para qué. Uno no confía en el aire. Yo no confío en general en todos y tampoco no desconfío en general en nadie. Yo confío en alguien para realizar algo. Por ejemplo, yo puedo confiar en mi mamá, puedo confiar en mi madre porque tengo una relación personal con ella, pero no confiaría en ningún caso si es que tuviera que realizar una intervención quirúrgica de apendicitis. ¿Por qué? Porque la confianza viene relacionada también con el desarrollo de una determinada conducta. De esta forma, sí, claro, yo confío en el médico cuando voy y me someto a una intervención quirúrgica, pero probablemente tampoco le confiaría a él el cuidado de mis hijos si es que no lo conozco. De esto se deriva que toda relación de confianza debe cumplir con estos presupuestos y que vienen dados por la idoneidad de la persona respecto de la cual se confía para una actividad determinada. Ahora, por supuesto que las relaciones contractuales es de parte o es más bien labor de cada contratante asegurarse de la idoneidad de las personas para la realización de una determinada actividad. Es irracional que yo confíe en mi madre para que intervenga o me intervenga en una operación de apendicitis. Desde ese punto de vista, no podría haber un error y, por lo tanto, sería absolutamente imputable a mí que yo haya confiado o depositado la confianza en una persona que no es idónea para la realización de una determinada actividad. Cosa distinta es el error, como un vicio de la voluntad o un vicio del consentimiento. Porque el error lo que implica es un engaño, es una maquinación fraudulenta que realiza una persona respecto de otro para obtener su consentimiento en la celebración de un contrato. Luego, el error implica una falsa representación de la realidad. Y esa falsa representación de la realidad, por supuesto que es intencional. Si yo aparento, por ejemplo, ser una persona idónea para la realización de una determinada actividad, y realmente no lo soy, porque no tengo la aptitud, no tengo el título, bueno, por supuesto que hay un vicio del consentimiento. Y ese vicio del consentimiento no solamente implica vulnerar, vamos a decir, al otro en su racionalidad, sino que también tiene por efecto la nulidad del contrato.
De la conversación que tú estamos ahora, me acuerdo mucho del principito y el zorro específicamente. En el caso de la confianza parte de la base del conocimiento del otro. ¿Eso es habitual también incluso en los contratos?
No necesariamente, porque si eso fuese así, solo tendríamos que contratar con las personas que conocemos. Y sabemos que la contratación no es así. Uno contrata habitualmente con extraños. Uno puede estar en un país ajeno. Es más, uno ni siquiera puede hablar el idioma del otro. Lo mismo nosotros lo vemos diariamente en nuestras relaciones comerciales a través de plataformas digitales. No conocemos, no sabemos quién es el otro como persona. Por lo tanto, difícilmente puede exigirse una confianza personal como presupuesto en las relaciones contractuales. La regla es inversa, contratamos entre extraños.
Y ahí uno tendría que tener la confianza solamente en entender de que la contraparte va a cumplir. Ese sería el único mecanismo de confianza. No al momento de la contratación, sino que más bien al cumplimiento.
Esto nos deriva a otra fundamentación o más bien a otra motivación de la confianza. En todos los casos en los que no existe una confianza personal o no podemos advertir un encapsulamiento de intereses o incluso en esos casos, lo que nos permite a nosotros reforzar la confianza personal o generar la confianza en los casos que no existe es la confianza como es la confianza jurídicamente garantizada. Es aquella confianza que nos otorga el ordenamiento jurídico a través de los deberes de conducta que se exigen a las distintas partes contratantes, de modo tal que yo sé racionalmente que si el otro falla, si el otro me defrauda, tengo las herramientas, los elementos que me otorga el ordenamiento jurídico y que me permiten asegurar o más bien disminuir el riesgo de que en el transcurso o que más bien con la celebración del contrato yo resultaré perjudicada en mis propios intereses.
¿Cómo se repara el daño en el caso de este quebrantamiento a la confianza?
Hay distintas herramientas dentro del ordenamiento jurídico. La forma común de reparar el daño en los casos en los que exista daño, porque no todo incumplimiento contractual necesariamente genera daño, pero en los casos en que se genera daño es a través de una acción de indemnización de perjuicios que permita resarcir en dinero los montos o los, vamos a decir, las pérdidas, tanto patrimoniales o detrimentos personales, extrapatrimoniales que se ha sufrido como consecuencia del incumplimiento contractual. Ahora, si bien acabo de decir que la garantía, o más bien el ordenamiento jurídico, con sus deberes de conducta y con los efectos o, frente al incumplimiento, nos permiten generar esta confianza mínima y que nos permite contratar. O sea, no, nosotros no contrataríamos si no supiéramos que tenemos esta espalda del ordenamiento jurídico. Pero para que podamos seguir manteniendo las relaciones, también necesitamos una respuesta eficaz de parte del ordenamiento jurídico. Y necesitamos, por supuesto, respuestas claras y razonablemente cercanas en el tiempo. No sirve de nada un ordenamiento jurídico que nos otorgue una serie de deberes de conducta si es que el resultado o que si es que la aplicación o la obtención, vamos a decir, de la consecuencia jurídica frente al incumplidor puede dilatarse en el tiempo o directamente puede no terminar siendo satisfecha. Y eso nos lleva a un problema y que tiene que ver precisamente con la gestión de las acciones judiciales. Porque claro, nosotros los abogados somos privilegiados porque manejamos las reglas del juego, pero la generalidad de las personas no manejan estas reglas del juego que les permitan a ellos identificar de forma eficiente y por supuesto que gestionar de forma eficiente los mecanismos que el ordenamiento jurídico les otorga frente al quebrantamiento de la confianza jurídicamente garantizada.
Hay un grupo de contratos en que efectivamente prácticamente existen, no quiero decir la obligación de contratar, pero prácticamente uno está forzado a contratar. Veamos el caso, por ejemplo, de la AFP, en que prácticamente todos tenemos que celebrar este contrato. Pero también hay una serie de otros contratos que son contratos de consumo. ¿Cómo se garantiza, cómo se protege, cómo podemos decir que la confianza depositada y la lealtad es que se le puede exigir al prestador del servicio van a ser cumplidas?
Aquí nosotros tenemos más bien distintas fases, porque por una parte tenemos o distintas lineamientos o lugares en donde nosotros podemos encontrar esta respuesta. En primer lugar, claro, tenemos las reglas generales del ordenamiento jurídico que viene dado por la ley civil. Acciones de terminación de contrato, acciones de indemnización de perjuicios en general. Pero también tenemos una ley especial. Y la ley especial se preocupa precisamente de hacer frente a esta situación de desigualdad y de evidente desigualdad que se encuentra el consumidor frente al proveedor. No es lo mismo una relación contractual general entre dos personas que tienen exactamente el mismo poder negociador, que se sientan a la mesa y pueden acordar todos y cada uno de los términos de las condiciones contractuales, de la relación en la que nosotros nos exponemos constantemente frente a empresas del retail, bancos, entidades financieras, en los que realmente nuestro poder de negociador es nulo. Y lo único que nosotros nos limitamos es a aceptar o a suscribir el contrato. En esos casos, el ordenamiento jurídico otorga una protección especial que viene de alguna manera a compensar esta asimetría que existe entre los contratantes en su poder negociador. Y ello se manifiesta de distintas formas. En primer lugar, se manifiesta a través de principios generales y de condiciones más bien más exigentes para aquellos quienes redactan los contratos. ¿En qué sentido? En el sentido que hay ciertas cláusulas que se consideran prohibidas o ciertas cláusulas que se consideran, vamos a decir, nulas, si es que alguno de los contratantes los estipula en estos contratos de consumo o de adhesión. Por otra parte, también se manifiesta en un procedimiento que resulta más sencillo y, en teoría, un poco más rápido que el procedimiento ordinario para el resarcimiento de los perjuicios. En ello uno puede manifestar, por supuesto, esta idea que tiene el legislador de lograr más bien equilibrar esta situación de asimetría que se encuentran consumidores frente a los proveedores.
Tú mencionaste el tema de los intereses y el alineamiento de intereses, el encapsulamiento de intereses y también mencionaste también los conflictos de interés. ¿Cómo opera aquí la confianza, la lealtad en el cumplimiento de las obligaciones cuando existen conflictos de interés? ¿Cómo lo regula el derecho? ¿Cómo lo sanciona el derecho en particular?
Precisamente, al menos desde la teoría nacional, extranjera y desde la regulación, los conflictos de interés son propios, o la regulación de cómo nosotros nos enfrentamos frente a un conflicto de interés es propio de las relaciones en las que debe existir confianza y es propio también de las relaciones fiduciarias. Hace un rato conversamos que toda relación fiduciaria implica una vulnerabilidad ante el otro, ¿cierto? O una dependencia ante el otro. Yo he sido sustituido en una de mis capacidades. Si yo he sido sustituido en alguna de mis capacidades, lo razonable es que ese otro actúe conforme a mis intereses y anteponiendo mis intereses por sobre los de él. Por lo tanto, el conflicto de interés en ese escenario o en esa relación jurídica atenta a lo medular, o vamos a decir, al corazón mismo del deber de lealtad que se exige en una relación fiduciaria. Si yo he sustituido a otro su capacidad jurídica, yo soy ese otro, paso a ser ese otro y debo promover ese interés y debo fortalecer, paso a ser ese otro definitivamente. Por lo tanto, cualquier anteposición de mis intereses implica, por sobre los intereses de quien represento, implica por supuesto una infracción al deber de lealtad y una infracción consecuentemente al contrato o a la relación jurídica que ha generado ese tipo de relación fiduciaria.
Parece aquí que la empatía pasa a ser también una regla de derecho.
Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que distinguir. Cuando nosotros actuamos en estas relaciones fiduciarias y nos hacemos cargo de la sustitución de la capacidad jurídica de otro y representamos y actuamos como si fuéramos ese otro, no lo hacemos básicamente, bueno, puede que ocurra, ¿cierto? Por una condición o una cualidad moral especial. Pero nosotros no podemos sustentar todo en esta cualidad moral. Tampoco podemos confiar en que toda la gente sea buena gente o buena persona o que tenga cualidades morales especiales. Y de ahí que el ordenamiento jurídico nos dice, en caso de conflictos de interés, usted debe hacer primar los intereses de aquella persona que representa y supeditar sus intereses o la satisfacción de sus propios intereses en pos del interés ajeno. Pero eso el ordenamiento jurídico no lo hace, vamos a decir, aspirando al ideal moral del otro. Un sistema jurídico no puede aspirar al ideal de virtud moral. Tampoco podemos esperar desde el ordenamiento jurídico que todos tengamos esa virtud desde el punto de vista moral, sino que lo hacemos precisamente a través de la exigencia de deberes de conducta que, en casos de ser traicionados o vulnerados, dará lugar a incumplimientos contractuales y luego con ello a los distintos efectos que el ordenamiento jurídico provee para cada caso.
En el caso de lo que tú mencionabas respecto de algunos elementos que regula la ley no regula todos los elementos de un contrato, no puede hacerlo, pues sería una locura. Pero hay como un elemento que está como trascendente, que es el elemento de la costumbre o de las prácticas habituales dentro de la comunidad o de la sociedad. ¿Cómo sabemos nosotros que se están vulnerando esos principios cuando no están escritos, no los vemos, no los percibimos?
Es maravillosa tu pregunta porque es uno de los temas que me encanta. En las relaciones contractuales, bueno, y en las relaciones de la vida en general, nuestras palabras o nuestras capacidades de negociar, acordar, siempre quedan, vamos, voy a decirlo en términos muy coloquiales, estrechas. Siempre quedamos cortos. Cada vez que nosotros queremos transmitir una idea, ya sea con nuestros amigos, familiares o incluso en los contratos, no somos capaces de poder prever todas las posibles circunstancias o todos los posibles deberes que nosotros necesitamos para que funcione. Imagínate cómo sería la vida en general o nuestras relaciones personales, contractuales, si tuviésemos que estipular todas y cada una de las condiciones. Las condiciones para ser un buen amigo, las condiciones para ser una buena hija, una buena, no sé, una buena esposa. Nos volveríamos locos. Gran parte del contenido de nuestras relaciones sociales y jurídicas viene dado por este componente implícito. Ahora, cuando nosotros hablamos de este componente implícito, sobre todo en relaciones contractuales, no estamos hablando de un componente que nosotros inventemos. No es un conejo que salga un sombrero de mago, sino que son aquellos necesarios para que precisamente pueda funcionar la relación y que pertenecen a la naturaleza misma de la relación. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son? Uno de esos indicadores y que precisamente viene dado en atención a la buena fe es aquello que en atención a la costumbre se entiende por pertenecerlo o integrar el contrato. Ahora, para los abogados, esta voz costumbre nos resulta un poco, vamos a decir, nos hace un poco de ruido. Porque el legislador expresamente ha señalado en el Código Civil que la costumbre no constituye derecho, sino que los casos en los que la ley expresamente se remite a ella. Lo que nos deja un poco amarrados, claro, porque tendríamos que encontrar disposiciones legales explícitas que se refirieran a la costumbre para que ésta pudiera integrarse como contenido del contrato. Ahora, la doctrina nacional y la doctrina extranjera están contestes en considerar que la referencia a la costumbre como un elemento implícito que se incorpora a los contratos en atención a la buena fe, no se refiere a esta definición legal de costumbre como fuente del derecho, sino que se refiere en su acepción de usos, es decir, al común entendimiento de cómo funcionan las cosas dentro de los miembros de una comunidad determinada. Todos nosotros somos actores constantes en nuestras relaciones jurídicas y en nuestras relaciones sociales también, y esperamos del otro razonablemente ciertas conductas. Hay un ejemplo que a mí me encanta y que es el ejemplo del teléfono. Si, por ejemplo, yo veo en una tienda que me está ofertando venta de teléfono, un smartphone, cualquiera, vamos a excluirlos de ciertas marcas que ahora, por razones particulares, no tienen los cargadores. Pero hasta hace un tiempo atrás, todos los productos, todos los teléfonos venían con al menos sus cargadores o sus, no sé, los audífonos. Uno supone que eso viene. Lo mismo que si uno compra un televisor. Uno supone que viene con un enchufe. Antiguamente suponíamos que venía con una antena. ¿Qué pasa si es que yo voy a una tienda donde se ha ofertado, por ejemplo, teléfono, smartphone o televisor, y resulta que van y me dicen, aquí tiene el teléfono? Yo reviso la cajita y le digo, oiga, pero esto no viene con el cargador. Ah, no, pues, pero es que yo les dije que venía solamente el teléfono. Fíjese bien, la oferta es respecto del teléfono, no respecto del cargador. ¿Qué es lo que nosotros razonablemente esperaríamos como parte de nuestros usos comerciales, como consumidores de teléfonos móviles? Que vengan con el teléfono y con el cargador. ¿Necesitamos explicitarlo? ¿Tenemos que hacerle caso específicamente, en este caso, a la letra misma y particular del contrato? Pareciera que no. Pareciera que en este caso los usos y las prácticas contractuales que tenemos todos internalizadas funcionan para incorporar estos elementos implícitos en el contrato.
O sea, sería lo mismo que yo vendiera un computador sin batería. En fondo dije, bueno, la batería forma parte del, aun cuando se pueda conectar con corriente alterna, claramente tenemos que forma parte del contrato. O sea, no puedo decir que no lo sea.
Claro, y eso tiene que ver precisamente, bueno, con la utilidad de las cosas. Tratándose de compraventas, las cosas no solamente es necesario que yo entregue en sí la cosa, sino que además la cosa debe servir para su uso habitual. Y si no sirve para su uso habitual, bueno, por supuesto que tengo acciones para reclamar y por supuesto acciones para exigirle al comprador que, bueno, desde que me garantice o que me reemplace el producto hasta que yo pueda dejar sin efecto el contrato. Lo mismo se esperaría respecto de estos casos que estamos nosotros conversando. Hay ciertas cosas que el común entendimiento, o más bien razonablemente nosotros diríamos sí, cualquiera de nosotros que celebre ese contrato esperaría no solamente tener como antes, cuando comprábamos televisores y venían con antenas. No, es que la antena se vende aparte. A ver, espérenme un poco. Sin la antena yo no puedo ver televisor. Lo que nos ocurría, bueno, las generaciones nuevas no entenderán a lo mejor el ejemplo, pero también sirve para estos casos.
Bueno, yo compré televisores con antenas, así que estoy, lo entiendo. Oye, hay casos en los cuales hay errores y problemas de confianza también y de lealtad en el caso de la oferta. Cuando el que en realidad se equivoca o el que incurre en un error involuntario es, por ejemplo, el oferente. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿hay lealtad para un lado nada más? ¿Hay buena fe para un lado? ¿Y qué pasa con la buena fe respecto al proveedor? Que se equivocó, por ejemplo, puso una oferta en que un televisor que costaba 1.000.000 de pesos le puso 100.000 pesos y se vendieron, y ahí vienen todas las personas a pedir, a exigir que se les vendan 40 televisores en esos 100.000 pesos. ¿Qué pasa en esos casos?
A ver, en primer lugar, la buena fe funciona transversalmente para ambas partes del contrato. No solamente hay una que tenga la carga. En las relaciones contractuales, ambos contratantes, independiente de la posición jurídica que tengan, se encuentran obligados a este estándar de conducta que viene dado por la buena fe. Pero para responder tu pregunta, tenemos que diferenciar en el ámbito en que nos encontremos. Si nos estamos en el ámbito contractual tradicional o si estamos frente a una relación de consumo. Fíjate, no es lo mismo que yo contrate contigo en este momento y te diga, Eduardo, te vendo mi teléfono. Supongamos que te mando un correo electrónico y en vez de poner 100.000, pongo 10.000. Tú razonablemente podrías creer y decías, a ver, ¿cuánto cuesta un teléfono? Supongamos que un teléfono de esto en el mercado cuesta 150.000 pesos. Dice, pucha, la Magdalena se equivocó. Parece que se equivocó. Y la buena fe pareciera, en este caso, te obliga a preguntarte. Dice, Magdalena, ¿estás bien? O sea, me da la impresión que te falta un cero. Claro, uno no se aprovecha del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una relación simétrica. Estamos en igualdad de condiciones para negociar. Pero en los casos de consumo la situación es distinta. Es parcialmente distinta. ¿Por qué? Porque quien tiene... Como conversábamos hace un rato atrás, este poder de negociación y quien tiene la mayor fuerza negociadora no es el consumidor, este es el destinatario, es el proveedor, es quien oferta el producto, quien debe hacerse cargo, por supuesto, de la veracidad de la información que entrega. Por lo demás, nosotros también podríamos pensar razonablemente que se trata de una oferta, una súper buena oferta, pero es una oferta al fin y al cabo. Todo aquello que ellos, lo que te quiero decir, es que respecto de ellos pesa un deber más exigente. Por supuesto, porque tienen que preocuparse. La veracidad de la publicidad y la veracidad de las ofertas es fundamental. Y para ellos es mucho más vinculante, y es vinculante en sí. Y se diferencia de lo que podría ocurrir, por ejemplo, entre nosotros, que no somos relaciones de proveedores y consumidores, que estamos en una situación de igualdad.
Nos quedan muy pocos minutos y la pregunta es, ¿nuestra legislación protege y da confianza a la confianza?
La legislación lo que nos hace es que nos permite, nos da el punto de partida. Sí, los distintos deberes de conducta y el cumplimiento. A ver, el ordenamiento jurídico lo que hace es que nos entrega ciertos deberes que nosotros tenemos que cumplir y nos entrega ciertos efectos ante el incumplimiento de los deberes. Esa es la confianza mínima garantizada que nos otorga el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nos permite a nosotros contratar con otros, interactuar con otros y tener, voy a decirlo entre comillas, este reaseguro normativo mínimo. Ahora, no nos asegura efectivamente que a partir de ello en los hechos pueda generarse una relación de confianza. Puede ocurrir que sí. ¿Y cómo puede ocurrir? A través de las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico, a través del cumplimiento sistematizado de nuestros deberes. Mientras más cumplimos nuestras promesas y mientras más cumplimos nuestros deberes, nos hacemos más confiables ante el otro. Y eso no solamente tiene una repercusión en nuestras relaciones personales, sino que en las relaciones comerciales. Y en particular, por ejemplo, las relaciones de consumo. ¿Por qué hay marcas que son más confiables que otras? Porque sistemáticamente han tenido una mejor respuesta frente a los requerimientos de sus consumidores. O porque frente a problemas de garantía han sabido reaccionar a tiempo. Porque han cumplido sus promesas sistemáticamente y han cumplido con sus deberes de conducta. Luego, es esta sistematicidad en el tiempo del deber de conducta impuesto por ley, cuando se cumple espontáneamente, es lo que nos permite a nosotros ser más confiables ante los otros y, por supuesto, generar una relación de confianza que entre los hechos siempre, por supuesto, es deseable. es mejor un mundo de confianza.
Y no de desconfianza. Magdalena, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por conversar con nosotros, darte el tiempo de conversar con nosotros este tema bien interesante de la confianza y la lealtad en nuestras relaciones jurídicas y en nuestras relaciones sociales. Y con el tema Trust in Me, interpretado por Beyoncé, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentren con distancia social y con precaución porque el coronavirus todavía está por ahí. Magdalena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Eduardo. Encantada. Gracias por la invitación.
Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through. If only you trust in me, why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy, and oh yeah, I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. The future, why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, why don't you trust in me?
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.